Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y ya saben ustedes que todos los días, de lunes a viernes, a estas horas abrimos nuestra tertulia de mediodía. Una tertulia que hoy va a estar mantenida por Vicente Olaya. Muy buenas, Vicente.
Hola, buenos días. Un día bonito, aunque todo lleno de contaminación.
Que siempre buscamos la peguita. Yo me quedo con el vaso medio lleno.
Hay como una neblina.
Qué
¿no?
bonito.
Debe ser, no sé, no creo que sea contaminación.
No lo sé, pero fíjate, debe ser contaminación, pero también es verdad que con estas temperaturas tan altas se supone que las calefacciones tendrían que funcionar menos.
Qué pena, ¿no?
No sé yo muy bien esto cómo va.
No,
pero bueno,
tampoco.
Parece que el cambio climático, en fin, está ahí. Bueno, que se lo digan a Donald Trump, que sigue diciendo que...
Que no hay.
Ha montado un comité, esto lo contábamos el otro día en esta misma tertulia, ha montado una comisión para estudiar el cambio climático y ha puesto al frente a un negacionista de 80 años que para los propios negacionistas es un radical. O sea, imaginaos lo que va a salir de esa comisión. ¿No? En fin, cosas de
Yo lo único que sé
Donald
es que
Trump.
He visto todos los...
Mira, todos los almendros
en flor en mitad de enero, de febrero, perdón.
O sea, claro, aquí el problema no es que estén los almendros en flor, aquí el problema está que las nevadas nos caigan en mayo y entonces
ojalá,
adiós almendros.
Ay, ojalá.
Que estropean.
Sí, que, si no
que estropean todo, que llueva la Virgen de la Cueva, pero que no nieve.
Y los destorotados que estamos los alérgicos, ¿qué dices? Por favor,
pero si llueve ya no hay alergia.
Bueno, sí, claro. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ahora estamos en enero. Con las alergias que tendríamos que tener en marzo o abril. Entonces, no, yo estoy ya que no puedo más.
Esta es Esther Jaén, esta que habla. Ver, lo digo porque como aquí no, esto es lo pase dice, y hable.
Pero lo dice también por si no me reconocen, porque como ya no tengo mi voz, que ahora tengo una voz nasal de alérgica, es lo que tiene.
Bueno, creo que va a llover, mañana
bien,
o pasado algo va a caer. Yo con la lluvia, estoy completamente de acuerdo.
Ahora, tú eres de Bilbao.
Que no nos empiece a nevar o que no vayamos
nevadas
otra vez a 6 bajo cero
nevadas
en junio, porque es que cada cosa a su tiempo. Bueno, Nieves Ortiz, muy buenas.
Muy buenas, pues sí.
Yo tengo nevada todos los días a mi lado, doña Nieves.
Sí, aquí a la Copito Blanco. Por cierto, que seguimos con el protocolo anticontaminación del ayuntamiento.
Sí,
mañana también, ya lo ha anunciado el consistorio. Seguimos con las reducciones de velocidad a 70 kilómetros en la M30 y accesos, y no se sube el nivel de protocolo, pero que ahí está, que no llueve y que...
Pero sí se puede aparcar en las zonas azules y verdes, eso sí.
Sí, esto lo que afecta sobre todo es
la M30.
Es la reducción de velocidad a 70. Que
M30 y accesos a Madrid.
Sí, y que cada vez más se está imponiendo en otras pequeñas ciudades.
Sí, sí,
todo
sí.
El tema de las restricciones.
Es que, claro, estamos con una sequía, unos meses de sequía que están afectando a toda España, claro, las ciudades medianamente grandes.
Ahora cuando vuelva voy a ir por la 5, me meteré en el atasco de la 5 con sus semáforitos.
Ay, es verdad. Los semáforos, bueno, hoy... lo habrás denunciado hoy. Que tú eres donde enuncias.
Vamos a ver. Si tú vas a 120 de pronto viene un semáforo, lo más lógico es que que haya un toque, que alguien se... Tal, y luego que los coches estén parados sin moverse, con lo cual hay más contaminación. Digo yo, pero yo no sé nada.
Y que des un frenazo, que es lo que me pasa a mí siempre, que el bolso se te... empotre contra el cristal.
Oye, peligrosísimo, pero, oye, lo de los objetos. El otro día nuestra compañera Gloria Talavera estuvo en unas pruebas, como una especie de demostración de lo que te puede pasar si vas sin cinturón, si llevas cosas sueltas en el coche. Bueno, terrorífico, ¿eh? Una simple botella de agua llena que sale disparada cuando tienes un accidente, se convierte en un proyectil de 25 kilos, ¿eh? O sea, es como si...
Pues yo lo hago con el bolso, que los pesa casi. Ajá, los 25 kilos, que porque llevo cada vez un bolso más grande. Sí. De hecho, soy prima de Bilbo Bolsón.
Ya, yo de Mary Poppins.
Entonces, claro... Yo soy reincidente. Mira que siempre digo, no, el bolso lo voy a poner en el suelo y detrás, en el asiento de atrás. Lo pienso después, cuando freno y ¡boom! Se va el bolso hacia adelante y digo, algún día me salta el airbag.
Que se te acaba de caer.
No, es verdad. El bolso se ha caído y acaba de hacer un agujero en el suelo, exactamente. Claro que sí.
Oye, pero eso no.
Me quedo con una cosa que dijo Eli hace poco, que yo también soy de bolso grande ahí.
Bolso grande, bolso grande.
Falta la llave inglesa. Y que dijiste que alguien te dijo...
Sí.
Que las mujeres que vamos muy cargadas y con bolsos grandes y tal, eso denotaba inteligencia, ¿no?
A ver, claro.
Yo tengo una amiga que siempre dice que las mujeres con bolso grande son mujeres interesantes. ¿Ves? Que las mujeres con bolso pequeño...
Yo no sé qué puede llevar ahí dentro, de verdad. Si con las llaves del coche ya
tengo una amiga, luego te cuento quién es porque es amiga común.
Es amiga común.
Sí, sí, siempre dice las mujeres interesantes llevan bolsos grandes porque tienen que llevar muchas cosas, porque tienen una vida apasionante y hay que cubrir, hay que cubrir agujeros.
Bueno, llena y desordenada, porque claro, repente ahí te aparece el chupete del niño con las llaves, efectivamente.
El pero varano luego no de dos metros y medio, que del que nos hablaba la Policía Municipal.
Pero si los hombres llevamos las llaves, ¿qué narices lleváis en el bolso?
En nuestro bolso, en nuestro bolso y la cartera, porque a mí esto que dicen los chicos de... Pero si yo no llevará. Pero el na que llevan, que son las llaves del coche, las llaves de casa y la cartera, te la empluman en tu bolso grande, gracias a Dios, para que... Es que no lo voy a llevar en la mano. No, claro, ya lo llevo yo en mi bolso grande que tanto llevas criticando durante toda la semana.
Mira Ceballos, qué pedazo de bolsa.
Mira, ahí está un hombre como Dios manda. Lleva un bolso maleta.
Un hombre interesante.
Ahora, los hombres que llevan en el bolsillo todo ahí...
Oye, malísimo, malísimo. Esto ya lo hemos dicho más de una vez en el programa. Nos lo contó un médico especialista en ciática. La mayor parte de las ciáticas de los hombres son por llevar la cartera en el bolsillo de atrás. Sí, señor.
Pero bueno.
Claro que sí, porque va sentado, gente sobre todo que está mucho tiempo sentada o en el coche o lo que sea, esa cartera que llevas en el bolsillo de atrás, compañero Laya,
pues
te va presionando el nervio ciático. Y esto, cuando seas mayor, te va a provocar una ciática que no te vas a poder mover.
Lo pagarás
caro. Pues claro que sí, yo te revendo uno a un módico precio. Bueno, que nos vamos a ir a Arco, la Feria del Arte, ya saben ustedes, la más conocida y la más grande que tenemos en este país y de la que, por desgracia, ya lo contábamos ayer, cada vez se habla menos por su interés artístico, por los artistas que exponen, por las galerías que tienen, están, y cada vez se habla más pues de estas cosas que se van presentando cada año y ya se han convertido casi en un clásico. El de este año, ya saben ustedes que es esa especie de falla de 4 metros de altura que representa al rey, a Felipe VI. Muy conseguido el parecido. También hay que, el César, lo que es del César. Y que su autor, que es el mismo que el año pasado presentó aquella obra de los independentistas, vende por 200.000 euros. Eso sí, a alguien que por contrato se comprometa a prenderle fuego. Dentro, por lo visto, hay una calavera. Bueno, esto es un poquito demencial. Bueno, pues los reyes de España, Felipe VI y Leticia, han visitado junto al presidente de Perú y la primera dama peruana. Hoy esa feria, la Feria Arco. Claro, todo el mundo está muy pendiente de a ver si, una, el rey ha pasado por delante de su efigie y, dos, si ha hecho algún tipo de comentario. Bueno, pues se lo vamos a preguntar a nuestro compañero Pablo López, que es compañero de aquí, de Onda Madrid, y que está precisamente cubriendo ese acto. Pablo, buenos días.
Buenos días, pues tengo que responder negativamente a las dos preguntas.
¿A todo?
Efectivamente, no a todo. Ni la comitiva real ha pasado a visitar el ninot de Felipe VI, elaborado por Santiago Sierra, ni tampoco ha hecho ningún comentario comentario al respecto. Los medios hemos podido, sobre todo los medios gráficos, hacer diferentes fotografías en diferentes puntos de la feria, pero en ningún momento ha llegado a hacer el más mínimo comentario. Ahora mismo estamos a escasos metros, a escasos 5 metros del Ninot, la verdad que es una figura de 4 metros de altura. Se habrá visto porque el monarca ha pasado por el pasillo central de este pabellón 9 de IFEMA y ha tenido que ver la parte de los hombros y de la cabeza, porque la altura
se ve por todas partes. Claro.
Efectivamente, es como un poco el faro, ¿no?, de este de este pabellón 9 de IFEMA. Y ahora mismo sí que es cierto que es uno de los puntos de mayor reclamo que hay ahora mismo. Hoy es, son visitas profesionales en arco, son galeristas las personas que están visitando hoy la feria, aún no se ha abierto al público en general, y sí que se para mucho la gente y hace algún tipo de chascarrillo. Hemos tenido poca colaboración o ninguna por parte de los responsables de la galería Prometeo, que es la que exhibe esta obra, y ellos, bueno, consideran que ayer ya hablaron todo lo que tenían que hablar y que esto es una polémica que hemos generado los medios.
No,
de
sí, al final tiene narices esto. O sea, sí, que al final los culpables somos nosotros,
que somos,
¿no?, por hablar de esto.
Sí, efectivamente. También han pasado los monarcas por otra obra que se titula Nuestros Reyes Favoritos, que la ha adquirido el publicista catalán Lluís Bassat por 11.000 euros,
bueno,
que es un artista finlandés, Riikko Sakinen, y es un retrato realista del rey junto a un listado de otros reyes. Y aquí ya la lista no tiene desperdicio, porque empezamos por Melchor, Gaspar y Baltasar, luego pasamos a B.B. King, luego pasamos al Burger King e incluso pasamos a los Latin King. O sea, todo relacionado
todo junto. Todos los kings.
Con la palabra King. Es un retrato que, bueno, hemos podido ver la obra. También han pasado por delante los reyes, pero tampoco se han detenido y tampoco han hecho ningún comentario al respecto. Y como bien decíais, acompañados del presidente de Perú, Martín Vizcarra, y bueno, pues más presencia mediática que otra cosa con la obra de este año de Santiago Sierra y Eugenio Merino, que repite como polémica, repite como noticia destacada de Arco.
No tenemos ninguna noticia de que alguien lo haya adquirido, el propio señor Bassat, que debe tener una casa que debe ser el Museo de los Horrores, pero bueno.
No tiene el que sepamos, no lo ha adquirido nadie.
El
sí que se hablaba de que había habido ya alguna oferta, pero...
¡Uy!
Se ha quedado la oferta.
Madre mía, se nos ha quedado Pablo López desconectado en la feria Arco. Lluís Bassat, este señor al que le debe sobrar el dinero y comprar este tipo de cosas cada dos.
Le va muy bien con la publicidad, ¿eh?
Ya.
Pobre, yo creo que hace ya décadas que no
que es. Que no es,
con lo cual se puede permitir comprar arte...
Y que contemporáneo. Lo va a colgar,
espera, que hemos recuperado la conexión con Pablo López. Pablo...
Hola.
Se nos había perdido. Bueno, era simplemente ver si habían puesto el cartel de vendido o no a esta obra, que se supone que quien la compre además debe firmar un contrato por la cual se compromete a prenderle fuego.
Creo que estaban buscando que coincidiera con el día de la exhumación de Franco, si es que finalmente se produce. Desde luego, la gente que está pasando por aquí lo que está aprovechando es para hacerse fotos y selfies con el Ninot. Es el reclamo del pabellón 9.
Bueno, pues ahí está ese Ninot. Muchísimas gracias, Pablo. Hasta luego.
Un placer. Hasta luego.
Adiós, compañero. Bueno, pues ahí está ese Ninot. Que está en todas partes, quiero decir, todo el mundo habla del Ninot, por culpa nuestra, ¿eh? Cuidadito, por culpa de los periodistas, porque eso no llama nada la atención, no aparece en ningún lado.
Y no está hecho para llamar la atención,
O sea,
casualmente elegimos esto porque nos inspiró. A ver, yo no soy una experta en arte, desde luego, pero... Sí voy de vez en cuando a ver arte contemporáneo.
Sí.
Debo decir que este arte perecedero y existe, funciona y además está bien valorado en el circuito. Quiero decir que no es algo... Yo una vez en el Guggenheim de tu tierra, en Bilbao, sí, pues era un monumento, una escultura de estas perecederas, que era no a la guerra, más o menos. Entonces eran una especie de caramelos cilíndricos negros con sabor a regaliz que tú ibas y te lo comías. Y ya está. Esto ya está. En algún momento se terminó del círculo y lo cogías del suelo.
Ya.
Más o menos esa era la idea. Por eso digo que cosas veredes en el arte contemporáneo lo tienes que entender, o no, o te lo tienen que explicar, porque a mí me lo explicaron varias veces para que yo entendiera el concepto. Ahora bien, el arte es provocación, sin lugar a dudas, y es libertad de expresión, pero es que es mucho más fácil ya hacer o provocar con la política y meterse con la política, los políticos y las instituciones, que provocar dentro del propio arte. Es decir, claro, Dalí era un provocador y provocaba dentro de la pintura, provocaba cuando hacía esos relojes
blandos.
Sí. ¿No? Eso era una forma de provocación. O Picasso con el cubismo era una provocación pictórica. Pero yo no sé si es que ya las ideas... ¿O es que es mucho más fácil? Creo que sí, es mucho más fácil. Probablemente yo sería capaz de hacer este tipo de provocaciones y no las estéticas y las puramente pictóricas.
Mira, esto que te voy a contar es estrictamente verdad, ¿vale? Hace muchos años, a los 20 años, me llamó Comisiones Obreras porque la Comunidad de Madrid había abierto un expediente a un bedel del Centro de Arte de la Comunidad de Madrid porque había barrido, esto es auténtico, había barrido una instalación que era un montón de arena con colillas. Entonces él pensaba que era
pobre
era
hombre, pues esto claro,
es,
normal.
Esto es auténtico, ¿eh?
Sí, sí.
Qué y el hombre fuerte. Y entonces el sindicato, pues claro, decía que defendía el arte, pero también tenía que defender al trabajador.
Hombre, claro.
Y fui a verle al hombre y me dijo, pues yo es que como vi que estaba aquí unas colillas, pues lo barrí todo.
Lo recogí.
Todo es,
que es lo que
auténtico.
Es.
Sí, 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 sí. Oye, perdona, esto lo he visto yo. Hace unos cuantos años ya fuimos a hacer el círculo de Telemadrid, lo fuimos a hacer
en el arco.
Exactamente, y había una torre de botellas de agua. Bueno, la torre de botellas de agua desapareció porque todo el mundo pensaba que eran botellitas de... Eran como estas que utilizamos siempre y todo el mundo fuimos allí cogiendo la botellita de agua hasta que llegó pues un propio y dijo, Dios mío...
¿Pero qué hacéis, cafres?
Habéis estropeado el montaje de no sé quién y todos con la botella de agua a cuadros completamente. Y en aquella ocasión, y esto yo lo he contado en este programa más de una vez, yo le hice una entrevista a Úrculo, que fue una de las últimas entrevistas que dio Úrculo, porque por desgracia falleció poco después, y yo le pregunté qué era exactamente arte, porque había en aquella ocasión un coche, un cuatro latas no esculpido, un cuatro latas, tal cual, con un colchón enrollado en la vaca. Y aquello se suponía que era una obra de arte. Y yo le pregunté, oye, ¿quién decide que esto es una obra de arte y quién decide que esto es una porquería? Y me dijo, pues mira, quien paga el precio que se pide. Un cuatro latas con un colchón encima, a precio mercado cuatro latas, esto por 4.000 euros lo tienes. Mira el precio, valía 100.000. Y me dijo, pues es una obra de arte porque hay alguien que está dispuesto a pagar por ello como si fuera una obra de arte.
Claro.
Con lo cual, todo es arte o nada es arte,
esto vale,
dependiendo.
Esta escultura vale 200.000 euros.
Para que me pague.
Y fijaos que estoy leyendo por aquí que los primeros coleccionistas de arco interesados en poder comprarla, que son extranjeros. Hay uno de Panamá, sobre todo, que es el que un museo privado de Panamá, que es el que más se ha interesado por la obra, y que lo que sí está costando es el tema de la cláusula innegociable que está por contrato, que es la quema de la escultura. O sea, quieren indultar
al Ninot.
Claro. Y entonces lo que dicen desde el estudio de los autores es, esto es innegociable. Ahora...
Pues mira, que se le den para su casa. Ya, otra vez, es que de verdad...
Dice, la quema se puede producir desde el momento de la compra de la obra, ya han indicado que será un momento complejo, al igual que lo ha
sido complejo.
La
perdona,
realización de la escultura.
¿Dónde lo quemas? ¿Al lado de la barbacoa del jardín? ¿En mitad de la Plaza de Colón? ¿Dónde quemas eso? Oye, estamos hablando de un pedazo de escultura, por llamarlo de alguna manera, de 4 metros.
Efectivamente.
Ya, pero qué fácil es provocar con las instituciones del Estado, porque esto, claro, en el fondo lo que tiene es, yo quemo al jefe del Estado, quemo la Constitución, quemo el Estado de Derecho. Y además siempre es igual, ¿eh? Siempre es la misma historia.
Mira,
siempre es la
cansinos.
Provocación y el escarnio público. Pero están encantados, ¿eh? La
la galería empresa, encantada.
La galería que dice que es culpa de los periodistas estará encantada. En Hombre. Su vida se habrá visto en otro igual. Y este señor...
Santiago Sierra y pues Eugenio Merino, son dos.
Pues están encantados de que la gente hable de su basura y ya está.
Eugenio Merino, que es el de los retratos de...
Claro, del año pasado, de los presos políticos.
Este año no se ha retirado. Me parece bien que no se retire, pero claro, es una provocación...
Yo estoy de acuerdo que no se retire.
Sí, yo también.
Por supuesto.
Y que saben que el rey iba a ir, por lo tanto, lo tenían meridianamente estudiado más allá que quieran tirar balones fuera. Y luego también hubo uno que me... No recuerdo... Era el de Eugenio Merino. Este hace... En el 2012 metió a Franco...
En un congelador.
En un congelador de, latas de refrescos. En una cámara frigorífica.
Pues si alguien tiene mucho gusto por tener a Franco metido en un congelador en el salón de su casa, pues allá... Allá filipinos, pero bueno. En fin, que hay otras cosas de las que vamos a hablar. Lo hacemos en unos instantes.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Naval Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Presentador Daniel Ortuño, a continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado a las 8 horas, Colegio Los Sauces de Torrelodones. Sábado a las 13 horas, desde la sede de Telemadrid, Colegios Charles Dickens de Loeches y Cardenal Cisneros de Torre Laguna. Domingo a las 8 horas, Colegio Rafael Alberti de Rivas Vacía Madrid.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues aquí seguimos en nuestra tertulia de mediodía en Buenos Días Madrid con Nieves Ortiz, con Esther Jaén y con Vicente Olaya. Hay otras muchas cosas. Hay vida más allá de Arco y de ese Ninot. Y hay cosas que también tienen que ver, en cierta manera, bueno, con la cultura. No en cierta manera. Tiene mucho que ver con la cultura. El gobierno ha iniciado el trámite para declarar el toque de campanas como patrimonio cultural inmaterial. Y esto viene en medio de varias polémicas, porque hay en distintos pueblos, municipios pequeños, sobre todo de España, donde ha habido bronca con el señor párroco de turno, porque las campanas, en fin, está muy bien que suenen, son muy bonitas, pero claro, si te suenan a la 1 de la madrugada, a las 2, a las 2 y cuarto, los cuartos, los tercios, no sé qué, bueno, pues los vecinos de vez en cuando se enfadan un poco. Pero bueno, claro, si hablamos de patrimonio patrimonio cultural inmaterial, es que al final ya aquí esto como que cabe todo, ¿eh? Y que conste también el sonido de las campanas, me gusta un montón.
A mí también me gusta, pero a las 3 de la mañana, cuando estás en pleno sueño, que te despierten las campanas, el campanillero o el abuelo del campanillero. Uh-huh. Es que, sinceramente, vamos a tener un poco de sentido común. Es que hay muchísimos pueblos que tienen unos toques maravillosos de unas campanas, que en fin, con solera, etcétera, etcétera, pero que por la noche no tocan y no pasa nada. Y el pueblo no se siente desinformado, ni desatendido, ni indignado, ni nada por el estilo. Es decir, todo... Yo creo que todo es cuestión de aplicarle sentido común y un patrón de convivencia razonable, ¿no? Pero bueno, siempre habrá alguno que diga, mira, esta va contra las tradiciones o contra el clero. A mí me parece muy bien, ¿eh? Me gustan las iglesias, los campanarios y las campanas.
Pero que, por cierto, cada vez hay menos campanas que funcionen, ¿eh? Cuidado, yo me imagino que
también
esto
es
será patrimonio cultural inmaterial el toque de campana, no este toque que ahora llevan grabados la mayor parte de los campanarios, que el sacristán o el monaguillo de turno le da al play, sí, y aquello suena como si estuvieses en la catedral de Santiago de Compostela. Pero...
Hace 2 años la policía estaba sumamente preocupada porque empezaban a robar todas las campanas del norte de España, sobre todo en la zona de Palencia, de Soria, sí.
¿Y con qué fin?
Las tira... Pues con el bronce.
Fin, claro.
El
bronce.
Anda.
Entonces las tiraban desde arriba de los campanarios. Me lo contó la UCO, ¿sabes? Y se llevaban en camiones las campanas. Campanas que son obras de arte.
Hombre, hay algunas que tienen
hasta
muchísimos siglos.
Hasta consiguieron desarticular toda la banda, que era de una banda extranjera. Y se llevaron decenas y decenas de campanas de todo el norte de España.
A mí me parece bien, quiero decir, que esto no creo que vaya a suponer nada más que un reconocimiento público de algo que además ha formado parte
de
nuestra
cultura. Y sigue
formando parte.
Qué bello tañir de las campanas de día.
No, a ver, pero es verdad que ha servido para incluso informar de incendios, de duelos, de fiestas.
Claro que sí.
O sea, se utiliza para la vida diaria, para la vida festiva, y que no deja de ser una seña de identidad de nuestros usos y costumbres.
Claro. Sí.
Que oye, yo particularmente en este sentido me parece que es una de las pocas cosas que me gustan del gobierno.
No, pero, a ver, las campanas han tenido una utilidad salvaje, pero las campanas, pues como la máquina de escribir, pero desde el momento que tenemos ordenador e impresora, la máquina de escribir, pues es una reliquia estupenda, hay coleccionistas... Pero, en fin...
Y además, claro, es que es un
bien
material,
¿no?
Dices, ¿qué categoría podría poner?
A mí
es muy bonito.
Es fin de semana, ¿no?
Pero de día. Ya, pero de día, sí, compañeros.
De noche, no tocan,
de noche sí, hay sitios donde sí tocan.
No, pero, porque estará mal el parque.
Donde va a estar de noche,
no,
toca la
campana. No, donde voy yo, ya te digo que no. Pero mi familia tenía una casita en un pueblo de Andorra, que no podemos atribuirlo a ninguna administración pública española. Ya, ya os lo digo de entrada. Pero que caía al lado de la plaza del pueblo, y en la plaza del pueblo solo hay dos cosas: una es la panadería y otra es la iglesia. Y, chicos, tocaban por la noche. Tocaban, pero un horror. Y encima vivíamos en el piso, en el último.
Habla como afectada, por lo
la
tanto.
La única
claro,
que yo le pongo
vivo
a esto...
su puro rabia.
Ya. ¿Por qué no habláis con el párroco?
Me gusta la
párroco.
Iniciativa
no,
que...
La campana, la madrugada.
Que me gusta la iniciativa que se haya publicado en el BOE y que se vaya a iniciar los trámites para declarar eso, el toque de campana, patrimonio cultural inmaterial. Pero estaría bien que esto fuese acompañado por un presupuesto destinado a protegerlo, no solamente a darle...
A proteger las campanas,
efectivamente,
entre otras cosas.
Las campanas, los campanarios y muchos pueblecitos a los que acudiremos seguramente dentro de unos años como evasión de la ciudad, estoy convencida.
Pero si ya acudimos, acudimos. Los fines
pero
de semana
que
salimos
pongan...
el viernes. Dejamos la silla temblando.
La pela al zapela, pues que pongan ahí también.
Digamos.
Bueno, hay cosas, tradiciones como el toque de campana, que va a ser declarado patrimonio cultural inmaterial, y hay otras tradiciones, por decirlo de alguna manera, entre comillas, que se van a prohibir. Porque el Congreso ha acordado prohibir eventos denigrantes como el del espectáculo del bombero torero. Enfermos de acondrosplasia, es que es muy difícil decir esto, acondroplasia.
¿Y eso qué es?
Pues lo que se ha conocido
es difícil,
durante muchísimo
también.
Tiempo como enanismo.
Vamos, ah, vale.
Es el nombre, en fin, correcto. Urgen a España cumplir las normativas europeas. Por lo visto, este tipo de espectáculos está prohibido en otros lugares de Europa. Han urgido a España... dejen ustedes ya de promocionar esto y el Congreso ha acordado prohibirlo. Claro, aquí entramos en lo de siempre, porque luego hablas con personas que se han dedicado a esto y dicen, oiga, pues que ha sido mi manera de vivir, a mí me gusta ser torero y yo, bueno, no lo sé. Yo aquí tengo mucho... sinceramente no sé qué pensar.
Sí, a mí me pasa igual, porque es verdad que hay actores, ¿no? Que claro, por su condición física, en este caso si tienen enanismo, se convierten en los protagonistas de determinadas películas o series, porque así lo dicta el guión, ¿no? Y necesitan ese tipo de personas para hacer ese tipo de personajes.
Juego de Tronos, por ejemplo.
Por ejemplo, claro. Juego de Tronos. Y hay alguna española...
El Señor de los Anillos, que mencionabas tú
antes. Bueno, claro.
Claro. Entonces, sí es verdad que siempre todo con respeto, sin ofender a los demás, y que esté regulado, pues me parece bien. Al final, bueno, yo creo que nos metemos también en terrenos que, salvo que este colectivo se haya manifestado o haya pedido, solicitado que sean los parlamentarios los que decidan sobre ellos, entonces, en ese caso yo me retiro de porque ya no entro,
claro.
¿Vale? Pero si no lo han hecho, yo creo que es un tema que pues
bueno,
no sé.
Yo la verdad es que vamos a ver, yo entiendo que eso se hace porque en todo caso es una enfermedad, ¿de acuerdo?
Sí.
Y entonces lo que se pretende es que una enfermedad, porque el bombero torero y el espectáculo es un espectáculo cómico.
Sí.
En el que la gente se ríe porque esa persona que tiene enanismo, no voy a decir la palabra porque no me va a salir.
Acondroplasia. Acondroplasia.
Enanismo conocido coloquialmente, tiene las piernecitas muy cortas y entonces, en fin, es un riesgo y todo el mundo se ríe y además lo visten de, yo qué sé, de lagarterana, de bombero. Y con fuegos y todo, y luces y espectáculo. Entonces, organizar un espectáculo a cuenta o para reírse de algo que parte de una enfermedad, barra discapacidad, llámale X, pues eso, yo creo que esa es la esencia de la normativa, ¿no? Uh-huh. O sea, tú puedes permitir que la gente, por supuesto, trabaje y haga lo que quiera, pero no puedes permitir que haya espectáculos basados en explotar una discapacidad o una enfermedad. Mm. Yo entiendo que va por ahí el espíritu de la norma, que desconozco porque no he leído.
Pues mira, la cuadrilla debe tener al menos 5 personas pequeñas y esto lo regula el Convenio Nacional Taurino, que lo llaman el torero cómico.
Artistas, sí, eso es el régimen de artistas.
Entonces, bueno, pues sí es verdad que sí que está regulado, pero que tiene unos requisitos, pues tiene que haber un mínimo de 5 y que efectivamente la finalidad de este espectáculo pues es cómica, es que es un torero cómico.
Claro.
Ahora...
¿Para que te cornee la vaquilla o te dé un meneo?
Claro, pero la cuestión sería, las personas que tienen esta discapacidad voluntariamente quieren participar de esto y lo ven como su estilo de vida, como su forma de ganarse la vida.
Tienen vocación, por decirlo de alguna manera, ¿no? O es la única manera que tienen de ganarse la vida. Yo creo que la actualidad, y así quiero pensarlo, el hecho de que sufras de acondroplasia no tiene que ser ningún impedimento para trabajar en lo que tú realmente quieras. No sé si lo siguen teniendo.
Mira,
¿no?
a mí, por ejemplo, es un espectáculo que no me gusta. En absoluto, me parece que es un poco reírse de una persona, ¿no?
A mí no me gusta.
Pero tampoco. Y yo creo que esta iniciativa lo que busca es evitar la humillación.
Claro,
claro.
Bueno, ya, pero por la misma razón, pues habría que impedir el cine porno, habría que impedir las peleas de boxeo, donde tú lo que buscas es dejar noqueado, es decir, producirle un daño cerebral a una persona.
No, hombre, no buscas producirle un daño cerebral. No.
Por KO. El KO es la victoria total. Y el KO
es la victoria
a una persona inconsciente. Pero más humillación que eso.
Pero perdona, también se puntúa, ¿eh? Puedes ganar a los puntos que hay.
Y el bombero torero puede infinidad que no le pase de... nada y que se lo pase fenomenal. En fin, yo entiendo que el bombero torero lo hace porque quiere. A lo mejor es que no tiene otra salida, pero digamos que es algo voluntario. Bueno, vale.
Oye, requiere además un entrenamiento y una forma física fabulosa,
¿eh? No me gusta, me parece que reírse de una persona que tiene una discapacidad. Pero si lo hace voluntario, pues es que por la misma es que la misma razón es para prohibir el cine porno. Más humillación que salir en una pantalla y que todo el mundo te esté mirando.
Yo no sé.
O provocar un daño cerebral en una persona.
Yo no sé si habéis visto la película del Gran Showman de Hugh Jackman, que a mí me parece un peliculón, es un musical, pero que además habla de eso, de un circo de personas raras, ¿no? Y entre las raras, además, hay una persona que tiene el enanito, ¿no? Entonces, al final, tú acabas viendo esa película, de la que no voy a contar nada, por supuesto,
hagas aquí un spoiler.
No, pero que esa película yo la he visto con mi hijo, bueno, con mis hijos. Uno tiene 7 años y otro 2. Y más allá de saberse las canciones y de valorar a las personas por cómo son, o sea, yo creo que al final la exposición de la discapacidad en determinados espectáculos, que a lo mejor para cualquiera puede ser denigrante, para ellos es un escaparate y disciplina que en otro ámbito no pueden tener esa opción. O sea, quiero decir que estaría bien saber qué piensan,
¿Qué piensan ellos, ¿no? Claro, ¿no?
No qué piensa un político.
Oye, pues podemos llamarles perfectamente en este programa mañana mismo y hablamos con ellos a ver qué es lo que piensan exactamente de esta decisión que ha tomado el Congreso. Bueno, la mitad de los profesores universitarios, aquí sí que hay que preocuparse mucho, no investigan. Un indible sistema de rendición de cuentas llena las aulas de funcionarios que transmiten conocimiento sin generarlo. En fin, que nos encontramos con esto, con el eterno dilema del funcionariado, si no, si una persona que consigue por oposición una plaza desarrollar un determinado trabajo, debería cada cierto tiempo pasar por unos cursos de formación, debería el reciclaje debería ser obligatorio y si no se perdería esa plaza. Esto es un debate que venimos arrastrando muchísimo tiempo y que de vez en cuando sale a relucir, pero no se termina nunca de solucionar.
Pues fíjate,
¿no?
Yo creo que hablo mucho por mi trabajo con catedráticos, con expertos universitarios, y hablo con gente que hace descubrimientos. Lo que sí que me he dado cuenta es las tremendas envidias que hay dentro de ese mundo, las descalificaciones por gente que a lo mejor no ha investigado, pero que son capaces de criticar el trabajo de otros, y un ambiente de verdad de puñalada trapera en la universidad que me he quedado súper sorprendido. O sea, gente que critica, desprecia, menosprecia a personas que hacen, lo habrán hecho bien o lo habrán hecho mal, que hacen un trabajo de investigación. Bueno, pues eso me lo estoy encontrando todos los días.
Y llama la atención además que va por nómina el hecho de que tú investigues. O sea, que hace 30 años, este es el sexenio este que se llama,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues al final lo que esto demuestra, vamos, creo, es que los investigadores, los profesores no investigan, por un lado, y me lo está chivando por aquí Juanjo Ceballos, por la parte que le toca.
Profesor universitario, sí, señor.
O bien porque en casos como el suyo probablemente o de otros no tienen tiempo para investigar, pese a que tengan esas inquietudes. Y por otro lado estará la desidia de otros muchos que ven en la universidad lo que hemos llamado el cementerio de elefantes, ¿no? Muchas veces que es la gente que se quiere jubilar ahí. Y entonces van pasando los años, se acomodan y cuantas menos clases den, mejor. Yo me atrinchero en mi despacho y esto yo lo conozco.
Qué triste, ¿no?
Os sigo dando las mismas clases que daba hace 40 años. No me he reciclado nada, utilizo métodos que ya están completamente obsoletos, pero como tengo la plaza asegurada,
no me reciclo ni falta que me hace.
Ese es el problema, ¿no? Que quizá habría que ver algún sistema para que toda persona que tiene una plaza fija, y hablo de enseñanza, hablo de medicina, hablo de todo, de justicia, de todo. Cada cierto tiempo tuviese que pasar unas pruebas para demostrar que efectivamente se ha reciclado, se va adaptando a los tiempos, que no siempre son los que uno quiere.
Y sobre todo teniendo en cuenta que a quienes ellos forman es a la población, muchos estudiantes que se están encaminando hacia algo por lo que, como es vocacional, ellos deberían transmitirles esa pasión, esas ganas y encauzarles un poco luego a la vida laboral. Entonces, si un profesor ya de por sí, en lugar de animarte y de darte ideas y de reconducirte hacia algo, lo que está haciendo es pasar absolutamente de todo, hombre, eso desgana mucho a un estudiante, ¿no?
Bueno, hay otra noticia que tiene que ver con la precariedad y el sexismo. En días anteriores a Arco hemos hablado mucho del mobile. Bueno, pues ahora el sindicato UGT ha denunciado que las ofertas de trabajo para azafatas en el mobile se pagan por centímetros. Es decir, cuanto más altas son las azafatas, más cobran. ¿Esto alguien lo entiende? Porque yo no entiendo nada. O sea, que Yo. Querida Ortiz, sí. Si Esther Jaén... Olaya creo que no puede ser azafata, pero si Esther Jaén, servidora, y tú nos presentamos al mismo trabajo, tú cobras más que nadie porque eres la más alta de todas. Sí. Y yo la que menos porque
en este caso,
no creo que los tacones cuenten.
Yo
quiero, ¿no?
A muchos congresos, cuando era responsable de motor en el país, siempre digo, cuento la misma anécdota, cuando iban a los stand italianos, de Fiat, de... unas azafatas que no lo podéis imaginar, unas mujeres que no existen, con unas faldas que no veías, ¿no?
Sí.
Te ibas a los stand alemanes y había unos señores con chaqueta
y corbata
y un maletín.
Ya.
Pero eso es la manera de vender las cosas. Uh-huh. Luego los coches alemanes eran mejores.
Ya, claro.
¿Dónde estaba todo el público? Pues en los stands italianos, que son espectaculares, ¿eh? Había uno cuando...
¿Las azafatas o los...? Me estoy liando.
Cuando
era espectacular todo. Los coches alemanes de los señores de corbatas y las azafatas de los coches italianos.
Cuando presentaron el 580, hicieron una montaña que pasaba por dentro una especie de carretera y al final caía... tú ibas dentro del coche, al final caía jabón. En delante
¿jabón?
Del... Jabón.
Ajá, jabón de lavarse.
Me imaginaba yo ahí cayendo patas.
En bañador, sí. Se limpiaban el cristal.
Pero por favor,
eso sí que es denigrante.
Por favor.
Que sea denigrante. Bueno, o sea, pero esto pasa,
eso sí,
¿eh?
Sí, sí.
No sé si ahora, estoy hablando de hace 5 o 6 años. Seguramente ahora no pasará. Por cierto, pero esto lo he visto en mis ojitos.
Que no voy a ganar más que vosotras, porque me he metido un poco rebuscando. Sí. Ahí, esta es una de las ofertas de trabajo que había para el Congress Mobile este, ¿vale? Sí. Pero entre los requisitos estaba que hable 4 idiomas, que tenga una talla, aquí ya, los 4 idiomas tampoco, pero que tenga una talla 36 o 38, que lleve falda corta, medias delgadas, maquillaje obligatorio y 5 centímetros de tacón. Bonus track, y aquí viene el plus, que quien mida más de 1,75 le pagan 7,2 euros brutos la hora y quien mida por debajo 1 euro menos.
¡Qué vergüenza!
Pero hombre, que esto exista en el siglo XXI.
O sea, 6,2 euros hora.
Con 5 centímetros de tacón.
Con 5 centímetros de tacón.
Esto es un salario de miseria, una.
Y teniendo que agacharse a lo mejor para pasar por el quicio de la puerta.
30 euros. Bueno, es que ya...
Pues mira, yo me alegro mucho que el sindicato UGT haya puesto esto...
Y aguantando a los que vienen que dicen que van a comprar coches.
En fin, señores, que nos retiramos.
No, decía lo de los coches por lo de Olaya.
Yo iba por obligación.
Sí, claro, ya. Bueno, que llega la crítica de trailers, que os tengo que echar. Venga, desfilando. Hasta luego, Nieves Ortiz. Hasta luego, Esther Jaén. Hasta luego, Vicente. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
La Copa de España de Fútbol Sala se juega en Onda Madrid.
Hoy jueves, desde las 6:30, partidos de cuartos de final. Movistar Inter, Palma Futsal. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Aprovecha las rebajas de Colchonerías Berenguer. Pack colchón de muelles en sacado más canapé abatible de madera por 499 euros. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tiene 6 tiendas en Madrid y hasta el 10 de marzo un 60% de descuento en primeras marcas. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Ay, me encantan los críticos de los trailers.
¿esto quién te lo ha grabado? ¿Una prima o algo, no?
No, eso yo le pregunté a Siri y ella por su cuenta de riesgo lo dijo.
Ah, que Siri, claro, sí, claro, ¿eh? Ya. Verás el día que estos ayudantes tecnológicos se sindiquen, compañera. No podremos manipularlos de esta manera.
Ay, señor, está al llegar, ¿eh?
Yo creo que sí.
Está al llegar.
Bueno, tenemos a nuestra crítica de trailers. Muy buenas, Carmen.
Muy buenas, Eli.
¿Cuántos te has visto esta semana?
Tres.
¿Tres trailers? Tres,
pero varias veces.
Ah.
He visto tres trailers.
Eso es una miseria. ¿Cuántos estrenos ha habido esta semana?
Esta semana ha habido al menos tres.
Okay, no, es... alguno más yo creo, pero bueno, que tampoco da para lo que da nuestra crítica de trailers. Eso sí, lo del lenguaje del crítico de cine, esto lo lleva a rajatabla.
Y esto no lo hace nadie más, esto no se hace en ninguna emisora de la radio mundial, más que aquí, ¿eh?
También es verdad, así pero que... algún día nos copiarán y ese día, pues a ver cómo reivindicamos esto. Pero bueno, eso. Ahí está la hemeroteca. Bueno, ¿qué términos vamos a aprender hoy en nuestro curso para hablar como un crítico de cine?
Hoy vamos a aprender una palabra. Por cierto, tenemos que avisar una vez más, por favor, esto en casa no lo hagáis solo, nosotros es que somos profesionales. Lo de intentar entender a un crítico de cine,
tiene
hay
riesgo.
Que hacerlo, tiene mucho riesgo, hay que hacerlo acompañado.
Vale,
por
vale.
Por lo menos de,
vale,
un,
de un especialista.
¿Vale?
Sí, favor. Bien.
Hoy añadimos la palabra blockbuster de autor.
Pero blockbuster, esto era una marca de sitios de vídeos, ¿no?
Sí, pero además de eso, cuando un crítico de cine habla, blockbuster sí. Es bueno, una película, digamos, que lo comercial. Bueno, pues Los Vengadores son un blockbuster, una película comercial, que ellos lo dicen siempre con un tintín, es un retintín de un cierto tono de desprecio, ¿no?
Es el equivalente al bestseller en el
la literatura,
libro.
Efectivamente.
Vale.
¿Qué pasa? Que de vez en cuando un director de estos, de autor, de estos estimados por la crítica, pues oye, quiere ganarse sus pelillas y quiere hacer también un blockbuster.
Claro, normal.
Pero, claro, quiere mantener el nombre. Entonces, en ese caso, cuando un director importante hace una película comercial, o sea, para ganar dinero, pero está feo decirlo, se dice blockbuster de autor. Y ya la cosa queda más suavizada.
Bueno,
¿no? Porque siempre ha habido categorías.
Bueno, pues yo ya llevo tanto término acuñado que ya no sé, ya se me olvida. Y ya no sé, yo creo que utilizo todo fatal.
Vamos a abrir un blog y a ponerlo por escrito, mira.
Menos mal que no suelo encontrarme con mucho crítico de cine por ahí, porque si no queda horrible. Y entre mis amistades, que saben lo mismo que yo, quedó divinamente.
Ahí está. Y voy a hacer un examen al trimestre, ¿eh? Como en el cole. A partir de ahora, mucho cuidadito. Y a todo el mundo voy a hacer un examen, ¿eh?
Madre mía. Vamos a suspender todos. Bueno, vamos con los trailers de esta semana. ¿Cuáles te has visto?
Mira, la película Feedback, la película Cuatro Latas y la película Bienvenidos a Marwen. Vale, vamos a empezar por Feedback. A ver, Eli, vamos a hacer un ejercicio de estos que les gusta mucho. Vamos a poner en plan coach.
Bien.
Entonces, imagina que una mañana vienes a la radio,
sí.
Empiezas este programa, Buenos Días Madrid,
sí.
Y en un momento determinado escuchas esto por los cascos.
Esto me
primero,
pasa mucho.
Vas
que no
a continuar
nada.
Con el programa. En segundo lugar, vas a seguir nuestras instrucciones sin hacer preguntas. Por último, si por cualquier motivo se corta la emisión, lo vas a pagar caro.
Madre mía.
¿Cómo te ha quedado?
Pues de piedra. Yo escucho esto y le echo la bronca a Ceballos. Me creo que es Ceballos que está haciendo,
primero,
en fin, una de las suyas. Y esto, oye, pues me parece interesante el tráiler.
Muy interesante.
Terroristas o malos, desde luego.
Sí, sí, esto es lo que le pasa a Jarvis Dolan. Él es una estrella de la radio que conduce un programa sarcástico, divertido, de mucho éxito, igual que el nuestro.
Sí, bueno, esto es más fácil que le pase a Carlos Herrera, pero también puede ser, oye.
Un programa de esos tipo Late Night, estos que se llaman por la noche, ¿no?
Sí.
Menos mal que nosotros estamos por el día.
Madero, verás tú.
Pues
sí, sí.
Una noche, cuando se pone los cascos, escucha esto.
Sí.
Y son dos terroristas que, armados con pistolas, han entrado en el estudio de radio, se han hecho con el control... Y a partir de ese momento tienen que hacer todo lo que les dicen, le dicen, sin que se note. Esto viene en el tráiler. Esto viene en el tráiler. O matarán a todos, lo dicen en el tráiler. Y además no se pueden enterar los oyentes. Él tiene que continuar con el programa como si tal cosa, sin que se note nada y seguir las instrucciones que les van dando.
Aquí, como se nos ve por streaming, se verían los.
Mira, algo
allí,
bueno.
Y los pobres diciendo, madre mía.
Ya sabía yo que al final las cámaras
iban a servir para algo, claro que sí. Bueno, pues mira, este es interesante. Me lo voy a ver.
El lema del tráiler es tu vida destruida en directo.
Me lo voy a ver.
Y es una coproducción, es España, Estados Unidos, Gran Bretaña, ¿ves?
Bueno. Vamos con el segundo.
El segundo se llama Cuatro Latas y se podría resumir como un Cuatro Latas por el desierto.
El periplo de unos hombres solitarios contra el poder de la naturaleza. Esto es un viaje de ida. Nadie garantiza el regreso.
Este señor está muy bien si se quitase el chicle de la boca. ¿Este quién es? ¿Esto de qué va?
Bueno, pues estos son unos cuantos señores que cruzan el Sáhara con un cuatro latas.
Pero si el otro día tuvimos a un chico que iba a participar en un rally con un cuatro latas que iba a atravesar no sé qué también. Pues es lo mismo.
¿Alguien ha copiado a alguien?
Pues sí.
No sé. Bueno, el caso es que, por lo visto, en los años 80, lo de cruzar el desierto en cuatro latas, de todas maneras, era famoso. Entonces, estos señores lo hicieron en su día. Y ahora, no sé cuántos años después, dos o tres años después de los años 80, o sea, ahora mismo,
sí,
lo recuperan para ir a ver a Mali, a un amigo que está enfermo, con el cuatro latas, o sea, el Renault 4, que aún conserva la hija de uno de ellos, que mira, se llama como tú, Eli.
Ah, mira.
Mira, se llama Eli.
Cuánta coincidencia. ¿Pero esto es un documental o es una película?
Esto es una película.
¿Española?
Española ya. Y da mucha sed.
¿Que da mucha qué?
Mucha sed.
Ah, que da mucha sed.
Porque sale mucho el desierto.
Pues mira, esta a lo mejor, como ya estuvimos el otro día con el chico este que iba a atravesar el desierto en su cuatro latas, de verdad, pues a lo mejor, si no tengo mucho tiempo libre, a lo mejor no. Sí.
Esta,
me quedo ya con lo
después
que
he después de escuchar a este chico, esto podemos prescindir.
Vale, vamos con después. Si traes tres y uno de ellos es prescindible, no vamos bien, compañera.
Bueno, es que hay que traer de todo.
Vamos al siguiente, siguiente y último.
Bienvenidos a Amargo en el tráiler.
Me sacaron a patadas todos los recuerdos que tenía en la cabeza. Todo lo anterior a la agresión no existe. Así que mis muñecos tienen que contar la historia. Estas son las mujeres de Marwen. Y ellas protegen a Mark. Tú y yo somos uno, chaval. De los malos.
Pues así lo que he escuchado, como que no me oriento, ¿eh?
Vamos a ver, esto es un artista, un ilustrador de la Segunda Guerra Mundial, que unos chicos leen una noche, le dan una paliza y le dejan... A ver... El próximo día voy a decir título, dirigido por...
Esto se ve en el tráiler porque si no, ella no lo sabría. ¿No ves que solo ve el tráiler?
Si es que no me invitan.
No va al estreno, no ve las películas, solamente pues se limita al tráiler, a lo que tiene a mano, la pobre.
Sí, sigue sin invitarme.
¿Y qué pasa en ese tráiler?
Bueno, pues que él se queda muy malito y tiene amnesia y esas cosas. Y para recuperarse, pues a otro les da por, no sé, por peinar bombillas. A este le da por hacerse una ciudad de muñecos.
¡Uy, malo! No, yo no voy a ver esto.
Pero tienes un puntito, ¿eh?
Pero que a mí me dan fobia los muñecos.
Pues hace unos muñequitos de madera.
Ah, bueno, si son de madera y chiquitines.
De madera, chiquitines, bueno, toda una ciudad. Y a partir de ahí la película es mitad muñequitos, mitad vida real. Y bueno, pues como que adquieren... Es una especie de Toy Story, pero más adulto.
Bueno, ¿me lo veo o qué?
Sí, échale un vistazo.
Bueno, pues le echaré un vistazo este fin de semana. Carmen, nuestra crítica de tráiler, muchísimas gracias, compañera.
Adiós.
Blockbuster, de autor.
Eso, de autor.
Esto sí que es fácil, esto me lo aprendo bien. Hay otras cosas que no hay quien se las aprenda. En fin, que los de las 10 de Buenos Días Madrid nos marchamos. Mañana volvemos. ¿A qué hora? A las 10, porque somos los de las 10. A las 6 vienen los de las 6, que son los de Colmenarejo. Ahí estamos, señores. Se quedan con las noticias, con los deportes. Y después con más noticias, con ofertas de trabajo, en fin, con una programación que no se pueden perder en Onda Madrid. I got guns in my head.